La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle y darle la bienvenida a este espacio informativo. Lunes a viernes estamos con usted de 6 a 8 de la noche. Hoy particularmente hemos llegado ya al miércoles 18 de febrero de 2026 y le compartimos el resumen informativo. El menor de 4 años que murió de sarampión en Jalisco luego de 10 días de hospitalización no contaba con ninguna vacuna, confirman autoridades sanitarias.
Habiendo tenido la oportunidad de estar protegido, este niño no fue protegido en su momento. Lamentablemente tiene también a un hermanito enfermo.
Colectivos exigen al gobierno estatal transparentar proyecto del segundo acueducto Chapala-Guadalajara. La información fue negada bajo argumentos de seguridad.
El gobierno del estado de Jalisco anunció este proyecto en abril del año pasado. O sea, casi vamos a cumplir un año y no hay información.
El ayuntamiento de Tequila designa a Laura Janet Ibarra Cortés como nueva tesorera municipal, con lo que se abre la posibilidad de pagar la nómina. Autoridades estatales descartan caída del turismo en el municipio de Tequila tras detenciones de funcionarios.
Hemos registrado una caída, pero más bien me atrevo a decir que viene un gran momento para Tequila, porque ahora sigue con el arropamiento del gobierno estatal, del gobierno federal.
Productores de maíz de Jalisco y entidades vecinas amagan con manifestarse la próxima semana ante el incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno federal. Luego de 3 días de combate quedó apagado el incendio en el vertedero de San Juan de los Lagos. Investigan actuación policial durante riña en Pueblo Quieto que dejó saldo de 2 jóvenes heridos de bala.
Lo que sucedió en la madrugada de ayer fue un tema entre las personas que habitan el espacio. Hubo una respuesta por parte de las autoridades de Guadalajara. Hubo presencia de la comisaría.
Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Le decimos todo el equipo. Mi compañero Eric López estará hoy atento a contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, el WhatsApp y el Telegram ya sabe usted que están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mis compañeros Osvaldo Estrada, así como Gerardo Huerta, les saludan en el control de audio y ante ese micrófono, con el gusto de siempre, su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, déjeme decirle que afortunadamente luego de 3 días completos de trabajos finalmente fue controlado y extinto el incendio en el vertedero de San Juan de los Lagos, Jalisco. Esto lo confirmó la Unidad Estatal de Protección Civil. Como consecuencia directa se había activado emergencia atmosférica en aquella zona por los altos índices de contaminación debido a las columnas de humo emitidas por el siniestro en el basurero. Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado informó cerca de las 8 de la noche del día de ayer que había mejorado la calidad del aire, por lo que fue desactivada la emergencia atmosférica. Además, se detalló que en la zona del incendio, en el vertedero de San Juan de los Lagos, colocarán capas de tierra para evitar la reactivación del fuego. Esa, digamos, es la buena noticia allá en San Juan de los Lagos. Pero vamos acercándonos un poquito más para acá, al área metropolitana de Guadalajara, donde la cosa cambia completamente y ya la noticia no es tan buena. Y es que la Secretaría de Educación Jalisco suspendió las clases presenciales del turno vespertino en planteles de colonias del Salto y Tlajomulco ante la mala calidad del aire provocada también por un incendio, en este caso en la zona de la presa El Ahogado. Las comunidades afectadas son San José del Castillo, Parques del Castillo, El 15, El Mirador, Galaxia Bonito Jalisco, Zapote del Valle y La Alameda. La Secretaría de Medio Ambiente activó una emergencia atmosférica que permanecerá vigente hasta controlar el siniestro, el cual ha afectado ya 5 hectáreas. Autoridades exhortan a evitar actividades al exterior, cerrar puertas y ventanas y usar cubrebocas al salir. En San Juan de los Lagos ya pasó la contingencia, pero acá Como le digo, en el Salto y Tlajomulco tenemos esta emergencia atmosférica. Para que las personas que están en la zona, entonces, tomen, por favor, las precauciones debidas. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted porque apenas hemos iniciado Metrópoli al Día. Gracias por su escucha. Miércoles 18 de febrero de 2026, pero también es el miércoles de ceniza. Con el signo del trazo de la cruz en la frente, se marca el inicio de la cuaresma. 40 días de penitencia que preparan para la Semana Santa y la Pascua, la mayor celebración del cristianismo. Se trata de una de las tradiciones más arraigadas entre los católicos de México y el mundo. La abstinencia de carne es obligatoria para todos los mayores de 14 años, mientras que el ayuno es recomendado para los mayores de 18 años y menores de 60, y consiste en realizar una sola comida fuerte al día. La ceniza se impone trazando una cruz en la frente y recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Varias iglesias el día de hoy se vieron, ahora sí que con mucha gente, con muchos fieles que fueron precisamente a imponerse la ceniza. Es miércoles de ceniza, entonces comenzamos ya la cuaresma. Marca pues el inicio de la cuaresma este miércoles de ceniza. Vamos con otras cosas. México acumula 3.643 casos confirmados de sarampión en 2026, de acuerdo con el más reciente reporte oficial. Jalisco concentra 6 de cada 10 contagios al registrar 2.153 en lo que va del año, seguido de Chiapas con 326 y Ciudad de México con 228. Son las cifras actualizadas. En cuanto a defunciones, se reportan 4 a nivel nacional, ocurridas en Jalisco, Michoacán, Durango y Tlaxcala. Autoridades estatales mantienen el llamado a reforzar la vacunación y completar esquemas para contener la propagación del virus. Presumen que más de 2 millones de personas han recibido dosis antisarampión y aseguran que el brote estará controlado en 3 meses. Aquí en Jalisco ya le informábamos a usted, lamentablemente, el día de ayer, que este 2026 ya registró a la primera persona que pierde la vida a consecuencia de sarampión. Estamos hablando de un niño apenas de 4 años de edad que murió de sarampión, y de acuerdo con la información que proporcionó hoy más a detalle el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, ese pequeñito no se le había aplicado ni una sola vacuna. Y cuando hablaba él de ni una sola vacuna, no se refería únicamente al sarampión y sus 2 dosis, sino a ninguna vacuna para ninguna otra enfermedad. Vamos a escuchar parte de lo que esta mañana compartió a los micrófonos de Buenos Días aquí en Radio Metrópoli.
Lamentablemente, este pacientito no tenía ninguna vacuna, y ninguna vacuna me refiero no solo a la triple viral de sarampión, rubiola, parotiditis, sino prácticamente ninguna vacuna. La verdad nos duele mucho porque, habiendo tenido la oportunidad de estar protegido, este niño no fue protegido en su momento. Lamentablemente tiene también a un hermanito enfermo,
Tiene un hermanito enfermo que está hospitalizado, efectivamente, de igual manera, lo cual es definitivamente es una verdadera tragedia, porque están las vacunas ahí disponibles. ¿Qué es lo que habrá sucedido? ¿Qué fue lo que pasó? No lo sabemos. Pero bueno, vamos a escuchar más de lo que compartió esta mañana, como le decía, el secretario de Salud aquí en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez.
Lamentablemente, este pacientito no tenía ninguna vacuna, y ninguna vacuna me refiero no solo a la triple viral de sarampión, rubiola, parotiditis, sino prácticamente ninguna vacuna. Eso, la verdad, nos duele mucho porque, habiendo tenido la oportunidad de estar protegido, este niño no fue protegido en su momento. Ese niño debió haber recibido una vacuna al año de vida y un refuerzo al año y medio, y lamentablemente no fue el caso. Y quiero comentarte que, lamentablemente, tiene también a un hermanito enfermo, hospitalizado de igual manera, en el que tenemos también identificado la ausencia de vacunación. Los otros dos casos de fallecimiento que ocurrieron el año pasado, pues de igual forma no estaban vacunados. Y por otro lado, el 96% de las personas que han estado teniendo sarampión o no tienen ninguna vacuna o tienen un esquema incompleto. Esa es la constante. Por eso nuestra insistencia a la población y sobre todo a los padres de familia a que revisen las cartillas de vacunación de los hijos, a que los lleven a vacunarse y a que independientemente de que sean ya niños mayores o adolescentes, incluso lo hemos comentado en muchos momentos, la indicación actual es incluso a personas menores de 49 años de edad que no tengan evidencia de haber tenido un esquema completo de vacunación, tienen indicación para recibir por lo menos una dosis del biológico, y siendo niños o adolescentes, dos dosis como marcan los cánones y las líneas y las guías nacionales e internacionales.
Doctor, ¿qué ocurrió en el cuerpo de este pequeñito para que el sarampión le haya cobrado la vida? Es decir, ¿fue una falla multiorgánica, se afectó su corazón, su sistema respiratorio, para que entendamos cómo actúa la enfermedad de una persona no vacunada?
Este niño desarrolló una neumonía grave. Este niño requirió en su momento de ventilación mecánica. Este niño tuvo falla multiorgánica a partir de la neumonía y pues finalmente después de 10 días aproximadamente de estar haciendo un esfuerzo mayúsculo, este niño murió en el hospital 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social y estuvo bajo un esfuerzo del equipo médico que pues lamentablemente la enfermedad rebasó. La enfermedad se puede comportar así de grave, por eso yo la insistencia que le hago a la población de que no considere al sarampión como una enfermedad de ronchitas, una enfermedad que solo genera exantema, sino una enfermedad que en el 25% de los casos se puede complicar, así como acabamos de describir a este pequeñito de 4 años de edad, y puede llegar a ser fatal.
Sí. Ahora, doctor, en estos momentos, ¿cuántas personas están hospitalizadas y cuántos están en carácter de gravedad?
Tenemos 36 personas en hospitalización. Esto incluye hospitales civiles de Guadalajara, Hospital General de Occidente, Instituto Mexicano del Seguro Social. El ISSSTE no tiene pacientes hospitalizados y, bueno, ninguno de los pacientes hospitalizados en este momento están en condición de gravedad extrema y esperemos que vayan mejorando y pronto los podamos dar de alta, pero todos los días estamos hospitalizando pacientes con sarampión. Yo te diría que todos los días se están hospitalizando un promedio de 12 pacientes entre todas las instituciones que conforman nuestro sistema de salud.
Eso fue lo que señaló el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien también dijo que él sostiene que el brote de sarampión estará controlado para la justa deportiva del Mundial de Fútbol, contrario a lo que declarara Notisistema el subsecretario Eduardo Clark. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo en relación pues a esta esta declaración o estas declaraciones que de alguna manera contrastaban un poco.
No, yo difiero completamente del subsecretario Eduardo Clark. Lo respeto como funcionario que es. Eduardo no es epidemiólogo y diría que se aventuró a decir algo que no concuerda con la tendencia que nosotros estamos visualizando que vamos a tener para las próximas semanas.
Pérez Gómez indica que si Jalisco no hubiera vacunado a 2.100 personas a 2,100,000 personas durante el 2025-2026. En estos momentos el número de casos rebasaría los 9,000. Insiste en que el sarampión no será problema en el mundial porque en la entidad estará controlado. Que por cierto, el INE, el Instituto Nacional Electoral, reportó el día de hoy un caso de sarampión como parte de sus medidas de prevención, por lo que determinó realizar home office, jornada de vacunación y reforzamiento de las medidas sanitarias. A través de redes sociales, el INE se unió al llamado contra la epidemia de sarampión a nivel nacional con la finalidad de priorizar la seguridad del personal que labora en sus instalaciones, de acuerdo a lo que informó. El instituto notificó que precisamente en sus instalaciones se implementaron acciones orientadas a prevenir el contagio del sarampión y atiende las disposiciones oficiales para prevenir riesgos y proteger la salud de su personal, como el uso de gel antibacterial, uso de cubrebocas y difusión interna sobre esta enfermedad. Vayámonos ahora a otras cosas. Vamos a hablar de lo que sucede en Tequila, lo más reciente de lo que sucede en este municipio de Tequila, que ha sido noticia en los últimos días. Luego de varias convocatorias fallidas, el Cuerpo Edilicio de Tequila designó este miércoles a Laura Yanet Ibarra Cortés como la nueva tesorera municipal, con lo que se abre la posibilidad de liberar las cuentas para que el municipio se ponga al corriente en sus compromisos, comenzando con el pago de la nómina. Esto indicó a los micrófonos de Notisistema la regidora morenista Lucelena Aguirre, quien a su vez advierte que la propuesta salió del mismo grupo del exalcalde Diego N., internado en el penal del Altiplano, acusado de nexos con la delincuencia, por lo que analizan la posibilidad de impugnar. Aquí escuchamos también parte de lo que fue esta conversación con la regidora morenista Lucelena Aguirre.
Sí, la tristeza radica en esto. La elección del tesorero es, yo creo que, de las cosas más importantes que tenemos que hacer como gobierno, como cabildo. Imagínate tú que son ellos quienes hacen la propuesta del tesorero, o sea, quienes han mancillado tanto a mi tierra. Son quienes hacen la propuesta del tesorero, o sea, independientemente de la persona, quien sea, que yo conozco a esa persona de vista y es una chica linda, pero no queremos una chica linda de esa. En primera, yo creo que tenía que haber salido de este equipo, del equipo opositor, porque somos los que hemos venido luchando mucho por recuperar la paz y la integridad desde el gobierno para mi tierra. Entonces tenía que haber salido de acá para, en un acto de confianza ahora de aquel lado, a alguien que no fuera a maquillarles nada, a alguien con mucha experiencia, que se mantuviera muy firme y no fuera a ser controlado ni desvirtuado de ninguna manera. Entonces, pues no fue así. Se da de aquel lado la propuesta en una sesión, yo creo que muy chapucera, muy rápida, fue como qué pasó aquí, ¿no? Las formas, tan así que creemos que vamos a impugnar la votación, porque pues se necesitaba la mayoría simple, y para eso son 6 a favor y nada más hubo 5 a favor.
¿Y a quién designaron, regidora? ¿De quién se trata?
La chica se llama Laura Ibarra, honestamente la conozco muy poco de vista. Pertenece a una familia tequilense de toda la vida. No es el tema de ella, ¿sabes? En lo personal, sino ella en manos de ellos. No sé si me voy a entender. Yo creo que se necesitaba muchísima más experiencia, mucho más fortaleza para asumir ese cargo, porque no está recibiendo unas finanzas sanas, normales, sino que habría que revisar toda la cloaca que hay en finanzas que están dejando y que habría que haber transparentado. Entonces, yo no sé si tenga toda esa fortaleza esta mujer buena.
Uh-huh. Ahora, para irlo puntualizando, regidora, ¿cómo fue la votación? ¿Cuáles son los números?
Pues son tristes y son extraños, porque somos 11 en cabildo. Uh-huh. Tenía que haber quedado pues aprobada por la mitad más uno, es decir, 6 a favor. Hubo 5 a favor nada más. Uh-huh. Entonces eso no te da la mayoría.
5 a favor, ¿cuántos en contra, cuántas abstenciones?
Fueron 4 en contra y 2 abstenciones.
Y dice usted, con estos números, ¿no tiene legitimidad la elección?
Yo creo que no. Estamos revisando eso y de tener nosotros la verdad, pues seguramente impugnaremos, insisto, no por la tesorera, sino a quién tendría que responder la tesorera.
Bueno, pues sí, ciertamente fue, digamos, contundente, 5 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, pero sin embargo están buscando impugnar este nombramiento en la persona de Laura Yanet Ibarra Cortés como la nueva tesorera municipal de Tequila. Y siguiendo con lo que sucede en este municipio en materia de lo que es turismo, dicen que autoridades del estado señalan que no ha sufrido absolutamente ninguna consecuencia a raíz de la detención de los funcionarios. Y por otra parte, eso en el ámbito del turismo, el gobernador Pablo Lemus señala a su vez que él está garantizando que ya se acabaron las extorsiones en Tequila. Te escuchamos con la información. Marc Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención y haciendo énfasis, como ya bien mencionas, en el tema de Tequila, hay dos pronunciamientos. Por un lado, el del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, justo después del nombramiento de la nueva tesorera de este municipio de Tequila, pero pues se le cuestionaba también tanto por ese nombramiento como por el tema del comunicado que emitió el gobierno municipal mediante sus redes sociales, en el cual señala que hay personas ajenas al ayuntamiento que han solicitado cobros de forma indebida. Y justamente por este motivo se le cuestionó al gobernador, al mandatario estatal, sobre esta situación de que pues estarían persistiendo los hechos de extorsión en este municipio, por lo que pues aseguró el mandatario que cualquier tipo de extorsión que se pueda cometer, ya sea grande o pequeño, se deberá de investigar para evitar pues lo que sucedió en semanas recientes, o meses más bien, con el caso del exalcalde Diego N., actualmente encarcelado. Si te parece, Mecho, escuchemos parte de lo que dijo el mandatario a este respecto.
Tenemos que investigar desde la Fiscalía, desde la Policía Estatal, la promesa nuestra, del gobierno federal y del gobierno municipal, se acabaron las extorsiones en Tequila, no puede haber ninguna más.
Ahí está lo que dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, sobre este tema, recordando justamente también parte de lo que había comentado, que el nombramiento, un nombramiento importante, era el de la persona que ocuparía el cargo de tesorera, o tesorero en este caso, fue tesorera más bien, para pues tratar de o comenzar con el proceso de desbloqueo de las cuentas de este municipio, y con el fin de que pudieran comenzar a hacer los pagos correspondientes de los salarios, por ejemplo, de los trabajadores, entre ellos la comisaría del municipio, al igual pues que el tema de justamente los servicios, por ejemplo, el tema de la luz. Así que pues allí hay una postura. Por otro lado, en rueda de prensa, que también se llevó a cabo por parte de autoridades estatales, en específico por la secretaria de Turismo del Estado, Michelle Friedman, señaló que no se prevé que haya una disminución en la afluencia turística en el municipio de Tequila, aún con los hechos que sucedieron pues en los días recientes con el encarcelamiento del exalcalde, pero también con el tema de los delitos de extorsión, los presuntos hechos de extorsión contra comerciantes y demás, y que pues podrían influir o podrían provocar que haya una percepción negativa de este municipio hacia los turistas y demás, y pudiendo provocar que se alejen. Si te parece, Mecho, escuchemos ahora lo que dijo Michelle Friedman sobre este tema.
Hemos registrado una caída, pero más bien me atrevo a decir que viene un gran momento para Tequila, porque ahora sigue con el arropamiento del gobierno estatal, del gobierno federal, con los empresarios, con los guías, todos unidos, deseando lo mismo, que es un mejor Tequila. Le vamos a poner todas las ganas para echar adelante a Tequila, para invertir lo que no se ha invertido en infraestructura, en capacitación, en certificación, en nuevo producto, en atracción de eventos, en promoción.
Ahí está lo que dijo la secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, Michelle Friedman, sobre este tema. Mencionaba en esta rueda de prensa donde se presentaron algunos resultados en materia turística de Jalisco durante 2025 y también previsiones para este año. La secretaria estatal indicó que el único cambio visible en el municipio, por así decirlo, según lo que comentaba, es el incremento en la presencia de elementos policíacos y de militares. Recordemos, son parte de las acciones que se tomaron y como intervención de la comisaría de este municipio hasta que pues se pueda, digamos, hay una fecha en la que la policía municipal pueda retomar las labores de seguridad. Y sostiene también Michelle Friedman que los comerciantes pueden continuar con sus actividades siempre y cuando lo hagan con apego a la ley, pero pues por lo pronto descarta que haya alguna problemática al respecto. A pesar de, insisto, el comunicado que emitía el Ayuntamiento de Tequila el día de hoy sobre pues el tema de estas personas que podrían estar haciendo cobros indebidos. Por lo pronto, Michelle, es mi reporte sobre el tema de Tequila.
Bueno, pues todavía falta por aterrizar algunas cosas porque ciertamente pues no está, digamos, totalmente en control muchas situaciones. Ya vemos ahí o escuchábamos en la parte política esta inconformidad con la designación de la nueva tesorera Laura Yanet Ibarra. En fin, pues vamos viendo cómo se mueven las cosas, Marc.
Sí, habrá que estar pendientes ahora de lo que puede suceder tras este nombramiento de la nueva tesorera, pero también la situación, y ya lo escuchábamos en los distintos pasos informativos, sobre las posibles impugnaciones, los desacuerdos que hay en torno a los nombramientos que se han hecho tanto de la alcaldesa interina como de la tesorera. Habrá que esperar si no hay más movimiento en aquel municipio y que pueda ahora sí generar una percepción negativa, más allá de todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno del estado, para pues tratar de solucionar la situación en el municipio de Tequila, Meche.
Efectivamente. Marc, muchas gracias por la información. Seguimos en contacto.
Igualmente, nos escuchamos más adelante.
Mi compañero Marc Hernández con la información. Hacemos una pausa, vamos al corte a escuchar un poco de lo que sucede en este muy abollado mundo en la voz de mi compañero Marco Antonio Valencia. Regresamos con usted a este espacio Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por el favor de su comunicación, la cual estaré compartiendo un poco más adelante. Le recuerdo de todas maneras nuestros teléfonos aquí en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. ¿Qué le parece si abrimos un espacio para hablar sobre las patentes en nuestro país y cuál es el papel que juega Jalisco en el mismo? Y para ello le agradezco enormemente a Larisa Cruz Ornelas, directora general de Ciencia y Desarrollo Tecnológico en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, que nos haya tomado la comunicación. Larisa, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? No, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación.
Larisa, platícanos al respecto de cuál es el papel que juega Jalisco en materia de patentes y, bueno, definir un poco también lo que es la patente.
Claro que sí, mira, y excelente decisión, ¿verdad? Primero explicar, pues mira, una patente es el derecho exclusivo que nos da el Estado mexicano para explotar de manera exclusiva una tecnología que por lo regular son resultados de investigaciones de base científica y de desarrollo tecnológico. Es decir, por ejemplo, una formulación para un medicamento, una formulación para una vacuna, quizá el producto y proceso para un quizá un biopesticida, ¿no?, que esté basado más en biotecnología y no en químicos, o en productos que permitan resiliencia hídrica en los campos. Es decir, son las patentes, son los derechos que me da el Estado, en este caso el Estado mexicano, pero también si yo viviera en Japón, y generara un resultado tecnológico, un resultado científico, y quisiera ser propietario o tener el uso exclusivo sobre esa tecnología, pues se lo pido a la Oficina de Patentes de Japón, ¿no? O de Estados Unidos. Todos los países del mundo tienen oficinas de patentes y marcas, y es ante quien se solicita, ¿no? Entonces, eso es, Mercedes, una patente, es el derecho exclusivo que tiene, en este caso, un mexicano, una mexicana, o un jalisciense o una jalisciense sobre una tecnología que es resultado de investigación y desarrollo quizá de años atrás.
¿Y esto se queda la patente, digamos, para el creador, o puede ser creadores también de una misma patente, ¿no? O de un mismo desarrollo tecnológico, una persona o varias?
Correcto, Mercedes. Mira, puede ser una persona solita, puede ser la titular de una patente o varias. Pero aquí lo interesante es que, por ejemplo, una empresa puede estar haciendo, pasa mucho en Jalisco, puede hacer ciencia, desarrollo tecnológico para la competitividad. Y bueno, el titular de la patente es la empresa, pero la calidad de inventores es irrenunciable. Aparecen uno o varios inventores, o igual pueden ser dos compañías o una empresa y una universidad haciendo colaboración en nuevas tecnologías, a lo mejor para el área de alimentos, ¿no? ¿Qué tal alimentos nutracéuticos? Es decir, alimentos que nos alimentan, no nomás nos sacian el hambre. Y una universidad y una empresa pueden ser ambos titulares, en el que recibe beneficio las instituciones, pero también los inventores. Entonces puede ser de un solo titular, varios, y lo mismo pasa con los inventores, o sea, los creadores de la tecnología.
¿Dónde registras la patente y qué beneficios, derechos y obligaciones te da eso?
Claro que sí. En México, con la autoridad que tenemos que presentar la solicitud de patente, es ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y bueno, es la autoridad competente en esta materia, y cuando una empresa tiene el resultado, a lo mejor yo soy una empresa que hace chocolates y decido que quiero hacer chocolates bajo en azúcar, pero además tenga otros nutrientes, hay mucha investigación y desarrollo detrás, ya obtuve la fórmula y acudo al INPI a solicitar la patente. Pero aquí algo interesante, la patente no solo con presentarla se otorga, y un espacio de otorgamiento de 3 o hasta 5 años, porque pues son complejas, pero ahí es donde viene lo valioso en preparar, un Estado puede fortalecer con políticas públicas el acompañamiento de las instituciones y las empresas, pues para que sean otorgadas en la mayoría de manera más eficiente. Entonces, pues es la autoridad competente aquí el INPI, pero por ejemplo, si viviéramos en Estados Unidos, pues es la USPTO. En Japón es el JICA, y insisto, pues cada país tiene su autoridad, pero en México es el INPI.
Cada patente, aunque sea de una misma industria, digámoslo así, es diferente. ¿Tiene algo que la hace distinta, única, como una huella digital, digámoslo así, Larisa?
Sí, sí, o sea, vamos a suponer, mira, te lo pongo con un ejemplo bien claro, seguramente todos tus radioescuchas, si le hiciéramos una encuesta a 10 radioescuchas, nos van a decir a lo mejor 7 marcas distintas de sus refrigeradores, ¿no? O de sus microondas. Detrás de cada refrigerador o microondas hay tecnología desarrollada, y a lo mejor hay 5 patentes por cada modelo de refrigerador. A lo mejor uno es LG, otro es Samsung, no sé, digo, es difícil no decir marcas, pero es como para entenderlo.
No, sí, entonces, no, está bien, Larisa.
Entonces, cada marca trabaja en mejorar a lo mejor la tarjeta de enfriamiento de su congelador. Otra a lo mejor te ofrece, no, mira, cuando lo tocas vas a ver la vista del refrigerador sin que lo abras, ¿no? Entonces, a pesar de que todas las compañías se dedican a desarrollar productos como es un refrigerador, cada uno le va a poner su impronta, su diferenciador de tecnología que desarrolla años antes para poder presentar la patente y tener el uso exclusivo. ¿Y por qué queremos el uso exclusivo? Pues para que haya competencia leal y no sea desleal, ¿no? Si alguien en una empresa distinta a la mía empieza a explotar la misma tecnología que yo desarrollé, pues lo voy a demandar, ¿no? O voy a hacer algún tipo de acción. Y aquí va la segunda pregunta que me hacías, querida Mercedes, ¿en qué ayuda? ¿Por qué son importantes? Bueno, en el mundo hay todo un movimiento sobre la economía basada en el conocimiento, es decir, lo que nos genera mayor competitividad, lo que nos hace más competitivos en el comercio o en la economía frente a todos los demás países, es lo novedoso que puedan ser nuestros productos. Y hay dos tipos de innovación. La innovación simple, porque hago un cambio visual a mi marca, o a lo mejor lo cambio en empaque, y pues esa innovación me dura poquito tiempo, o a lo mejor un competidor rápido me alcanza. Pero cuando hablamos de que quiero innovar porque yo presento una formulación distinta, una solución tecnológica que no existía en el mercado, pues ahí mi derecho exclusivo es hasta de 20 años, ¿no?, de explotación. Entonces, ¿qué tan importante es, por ejemplo, en este caso para Jalisco, que al demostrar, por ejemplo, que los jaliscienses, o que Jalisco presenta solicitudes de patente, estamos hablando de una economía de alta competitividad generada en el conocimiento, y no solo de manufactura, ¿no?, sino que tenemos las capacidades, la inteligencia, la especialización para también generar tecnología que se pueda vender a nivel mundial? Entonces, todos los indicadores económicos, tanto estatales, nacionales como globales, por eso consideran que cuando un estado, un país genera solicitudes de patentes, está diciendo que es un estado competitivo y con innovación.
¿Y cómo está Jalisco efectivamente, no sé, de cuándo se hace el corte de caja, por decirlo de alguna manera, cada año? ¿Cómo terminó Jalisco el 2025 en cuanto a solicitud de patentes? Y, por supuesto, ¿dentro de qué ramos Jalisco registra más patentes, Larisa?
Claro que sí. Mira, pues creo que es una gran noticia. Jalisco queda en segundo lugar, pero solo por 10 patentes. O sea, generamos 10 patentes menos que Ciudad de México. Entonces, pues estamos muy pegados. De hecho, históricamente, Ciudad de México y Jalisco se disputan el primero y el segundo lugar, ¿no? Siempre estamos en esos dos primeros lugares. De hecho, Jalisco tiene 10 años consecutivos entre el primero y el segundo lugar. Eso te habla, pues, de una política pública sólida. Y bueno, este año generamos 230 patentes. En Ciudad de México generó 240. Jalisco generó 230, y el tercer lugar, que fue el Estado de México, generó 83, el cuarto, que es Nuevo León, 70, y Puebla, 70. O sea, la diferencia entre, vamos, lo que hacemos Ciudad de México, Jalisco, pues es muy, muy, hay mucha distancia, ¿no?, entre los demás estados con los que nos podríamos comparar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jalisco le aporta a México nada más y nada menos que una de cada cinco patentes mexicanas, una es de Jalisco. Y las áreas donde pues nos hemos consolidado, pero muy en particular este año, si yo te dijera las áreas técnicas, ¿qué quiere decir? ¿De qué tipo de tecnología estamos hablando?
Exacto.
Bueno, muy en particular la biotecnología, química, eléctrica, electrónica, son las áreas técnicas de donde más salen las patentes. Y si tú me dijeras en qué sectores económicos impactan más, es en la agroindustria, en la movilidad y, por supuesto, en el área de salud. Somos muy buenos generando innovaciones en salud como dispositivos médicos, prótesis. Somos bastante fuertes en el área de prótesis y en áreas también complejas de la salud, como por ejemplo nuevas soluciones para el cáncer de mama, por ejemplo, o algunas investigaciones que están haciendo en temas de Alzheimer, ya han generado patentes y se busca a largo plazo que se puedan aplicar en algún tipo de medicamento, ¿no? Ahí es donde se han generado en Jalisco.
Larisa, ya para terminar rápidamente, por favor, si alguien quisiera patentar algo y de repente puede tener la ayuda, en este caso del gobierno del estado a través de la Dirección General que usted tiene de Ciencia y Desarrollo Tecnológico.
Sí, claro que sí. De hecho, es muy simple. Basta con que me envíen un correo a larisa.cruz@jalisco.gob.mx, Larisa, una sola S, y con eso es suficiente. La verdad es que sin burocracia, las personas que nos piden ayuda, rápidamente les buscamos espacio en la agenda, y ya sea por llamada o visita, las podemos atender.
Por favor, repite el correo, si es tan amable.
Claro que sí, larisa.cruz@jalisco.gob.mx.
Perfecto, pues enhorabuena, Larisa. Es bueno conocer que Jalisco está ahí en el, pues en el top 3 de las patentes que se dan en nuestro país, por supuesto, porque esto, bueno, también sin duda alguna me imagino que es un gran referente para otro tipo de cuestiones de negocios, inclusive, lo cual destaca lo que se realiza en materia científica y tecnológica en el estado. Larisa Cruz Ornelas, directora general de Ciencia y Desarrollo Tecnológico en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, un millón de gracias.
Al contrario, Mercedes, muchas gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hacemos una pausa, regresamos, hay más información. Aquí estamos de regreso con usted y hoy en la mañanera, entre bueno los diferentes temas que se abordaron, uno de ellos fue el anuncio que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la reforma constitucional en pensiones para los altos mandos del sector público. ¿Qué fue lo que dijo en ese sentido que quiere reformar la presidenta de la República? Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Más que querer reformar, lo que quiere es recuperar dinero de algún lado, y en este caso encontró que las pensiones de los altos mandos de la Administración Pública Federal en los pasados sexenios, pues están ganando unos, hay algunos incluso que están ganando hasta $1,000,000 mensuales, y dice eso no está bien, así es que van a reformar la Constitución para que se pueda recuperar ese dinero. No tocarían en este caso las pensiones que están que son producto del contrato colectivo de trabajo, sobre todo de algunos sindicatos, pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que dice que ella, por cierto, se va a jubilar con algo así como $30,000 mensuales. Vamos a escuchar a la mandataria.
Entonces, aquí pues lo que estamos diciendo es que exfuncionarios de altos mandos que reciben $1,000,000 o $300,000 y que lo han recibido ya por bastantes años, de que se apruebe la reforma constitucional. Depende de cuánto tiempo trabajan. Hay gente que trabajó hace 10 años, que trabajó hace 15, o que trabajó hace 20. Imagínense, por 20 años está recibiendo $1,000,000 mensuales. Son alrededor de $5,000,000,000 los que suponemos que ahorraremos y se van a ir a programas de bienestar. Ya vamos a... También se pueden amparar, aunque reforma constitucional, recuerden que ya no hay amparo frente a reforma, pero puede alguien decir que hay inconstitucionalidad, que no esté de acuerdo, ¿verdad?
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto lo aclara o lo especifica Estela Damián, que es la consejera, la actual consejera jurídica de la presidencia, y menciona pues justamente que va a ir el lunes o van a entregarle el lunes en el Senado de la República. Escuchemos.
Estamos hablando de pensiones sin privilegios. La presidenta de la República enviará a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal. Y aquí viene la excepción. Salvo pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo.
Esas condiciones generales de trabajo son justamente las que vienen en el contrato colectivo de trabajo. Esas no las van a poder tocar, pero sí explicaban que hay, sobre todo en la Comisión Federal de Electricidad, en Luz y Fuerza del Centro, la desaparecida empresa, y en Petróleos Mexicanos, son donde más hay este tipo de pensiones, ahí en otras instituciones, pero básicamente son estas tres, básicamente serían CFE y Pemex, las demás altas percepciones, por ahí en tercer lugar vendría justamente Luz y Fuerza del Centro. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, pues imagínate, $1,000,000 mensuales.
Creo que no los he ganado en mi vida, juntando los 30 años que llevo de trabajo.
Ay, no puede ser. Imagínate $1,000,000 al mes, Dios del cielo, no. En fin, es realmente el país de la inequidad, totalmente.
Absolutamente, pero bueno.
Bueno, sigue trabajando duro, Arturo, tú lo lograrás.
Estoy juntando para llegar ya. y poder jubilarme.
Ay, Dios mío. Arturo, muchas gracias. Seguimos en comunicación.
Correcto, hasta el rato.
Hasta el rato. No, no, es que qué barbaridad. Qué cosa tan tremenda. Bueno, a ver, rápidamente leemos por aquí algo de su comunicación. Gracias, un saludo manda por aquí Eulijo Infante a todos los radioescuchas, muy amable. Nos dicen problemas en la clínica 110, no hay doctores, no hay jefes de turno, posponen citas 3 meses con la especialidad de nefrología, es la queja de Adriana Arámbula. Semáforos de Glorieta de Mariano Otero y López Mateos no sirven y no hay tránsito desde la 1 de la tarde. También advierte Adriana Villa, así es de que las autoridades, por favor, chequen ese tema. Gracias, don Jorge Hernández. Bueno, le paso su número a nuestra jefa de información, Griselda Torres Zambrano, con la propuesta que usted hace. Y nos vamos al noticiero, Notisistema de las 7.